Bueno, 8:41, uno de los temas realmente fuertes de estos días tiene que ver con el denominado periodísticamente caso Rosa, el caso de esta mujer de Garupá, esta docente encontrada muerta, hecho por el cual, bueno, están detenidos dos policías. Justamente, y la verdad es que es un tema bastante intrincado para la mayoría de nosotros, porque hubo varias idas y vueltas, dos jueces. En algún momento estos policías estaban detenidos en una prisión, después por orden del juez López fueron con prisión domiciliaria, después de un acto de protesta del padre de uno de ellos, y finalmente, bueno, por una decisión también del juez, han vuelto a una prisión común, digamos, el doctor José Alberto López, que está al frente del juzgado de instrucción número 7. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Sí, buen día, muy bien, un placer saludarlo como siempre.
Igualmente. Para que se entienda, para que la gente entienda por qué, digamos, han vuelto a prisión. ¿Usted decidió procesarlos? ¿Esta fue la medida, doctor?
Sí, ellos, como ya habíamos comentado en su momento, ellos seguían con la prisión preventiva. Más allá de que el tribunal había revocado el auto de procesamiento por homicidio calificado. En estos momentos, y ayer precisamente, al tener elementos que objetivamente indicaban de la conducta que se le podía no solo imputar, sino procesar, se dictó el procesamiento con prisión preventiva. La única diferencia es que esa prisión preventiva se dispuso que se la siga cumpliendo en el, digamos, la unidad penal 6, o sea, la cárcel llamada cárcel de encausado, ¿no es cierto?, de Villanueva, es decir, el mismo lugar donde estaban antes de haberse morigerado las condiciones de detención en el domicilio.
Está bien. Doctor, en su momento la autopsia revela que la muerte de la señora de Carmen se produjo por golpes, ¿verdad?
Sí, eso está en el expediente. Lo que pasa es que en estos momentos lo que yo me abusé es lo que sea desentrañar respecto a la situación procesal de dos personas que estaban detenidas y había una resolución de un tribunal de alzada que revocaba el motivo de la detención, de la preventiva más que la detención y de la prisión preventiva. Ahora resulta esta situación, hay que abocarse a ejercer la mecánica de la muerte de la señora y obviamente quienes hayan participado en ese resultado que hasta ahora para nosotros sigue siendo homicidio, ¿no es cierto?
¿Sigue siendo homicidio?
Es decir, claro. El expediente lo dice eso, no lo dice el juez, lo dice el expediente. ¿No?
Claro, lo que pasa es que en su momento el doctor Valor había imputado de homicidio a los policías. Lo que se hace es cambiar la carátula, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tribunal, al atravesar un análisis de lo dicho por el doctor Barón en el acto de procesamiento, considera que no hay elementos para conectar con homicidio a estas dos personas. Ajá. En el proceso investigativo nuestro no logramos todavía encontrar elementos vinculantes con el homicidio a estas dos personas detenidas. De todo modo, hay pericias pendientes, que entre ellos el cotejo de ADN de sangre humana encontrada en la camioneta donde fue transportada la señora y otras medidas periciales que todavía están en proceso. Por eso es que por el delito primogénito que fueron imputados y procesados y siguiendo la línea indicada por el tribunal de alzada se le dictó la falta de mérito provisoria, digamos, por el homicidio calificado y sí se los procesó, por lo que, como le decía, nosotros consideramos que objetivamente hasta ahora hay para reprocharle como conducta penal a las dos personas, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el abandono de personas con agravado, digamos, por el resultado muerte, y en el caso del oficial se le ha imputado primero y procesado después por el delito de falsedad ideológica.
Sí, porque aparentemente él había intentado introducir algunas pistas falsas, ¿no?
Por eso, exactamente, en el sumario policial, que es un, a mi criterio, es un documento público, porque de hecho es la cabeza de este expediente, que es decir, son las primeras 32 hojas del expediente, está en la actuación del secretario de este oficial, donde él no deja constancia de la circunstancia en que había encontrado a Cela Rosa, y lo que, digamos, el acto procesal más importante, donde le incurre falsedad, es el acto irreproducible, se llama así en la entrega procesal, que es el acta de hallazgo de cadáver. Cuando él hace el acta de hallazgo de cadáver, lo hace en forma inclusive manuscrita, no me falsea los datos a mi criterio por no haber asentado en esa acta quién era esa persona, sino que asienta que es una persona no identificada, ¿no?
Cuando él sabía quién era, sabía quién era porque él la había buscado justamente de la casa.
Exactamente, y a posteriori en el mismo expediente, y inclusive por reconocimiento del mismo imputado en su declaración indagatoria, sobre todo en la reconstrucción del hecho, él admite que la conocía, es decir, que la había tratado con ella y sabía de que su nombre o apellido era Rosa, ¿no?
Claro.
Eso es sintéticamente lo que lleva a la presunción y a mi convicción como juez de que estamos ante una falsedad ideológica.
Sí, sí, sí. De todas maneras, doctor, más allá de que la causa evidentemente avanza, que usted está trabajando, alguien mató a Carmen. Digo, alguien mató, no murió sola porque ni una descompensación, o sea, alguien la mató. Hay que descubrir quién.
Sí, por supuesto, de todo el dictado de un auto de procesamiento con la carátula que le digo, o la calificación legal sería que le indigo a estos imputados, no implica que si llegasen a existir a futuro elementos que los conecten con el resultado de homicidio, se los pueda también indicar un procesamiento.
Claro, porque doctor, discúlpeme, ¿cuántas horas pasaron entre que estos policías recogen a Carmen de la casa, digamos, la suben al patrullero, cuántas horas pasan hasta que fue encontrado su cadáver?
Mire, el cadáver fue encontrado a las 17 horas y nosotros tenemos acreditado en el expediente que ellos entre las 13:30 y 14 horas la recogen de la casa donde había sido...
O sea que como mucho 3 horas después, digamos, la encuentran muerta.
Bueno, a eso iba. A posteriori también tenemos acreditado el expediente que entre las 14:30 y 15 horas de ese día un funcionario policial la ve con vida a la señora. Y la autopsia dice que tuvo una sobrevida de tres horas, que es donde, digamos, la estructura en la que estamos trabajando ahora para dilucidar cuál es la conexión real entre la muerte y los sucesos previos, ¿no es cierto?, que le acabo de señalar.
Claro, lo que es llamativo es que, a ver si entiendo bien, digamos, entre que supuestamente la bajan del patrullero o se baja del patrullero hasta que la encuentran, ¿cuánto pasaron? 2 horas, digamos.
Por eso le digo que tengo una composición de tiempo, de lugar y tiempo, conforme a lo que hay en el expediente, hay menos de 2 horas.
Menos de 2 horas. O sea, hay que ponerse a pensar que en 2 horas esta mujer baja del patrullero o la bajan y hay alguien la mata, digamos, en el medio, hasta que
eso es lo que es materia de investigación.
Claro.
Ahora que resolvimos la situación procesal de todos los funcionarios, que era que urgía procesalmente porque la persona tiene derecho a que se le resuelva la situación procesal y
seguro.
Una situación por lo menos digamos no resuelta fundadamente, ¿no es cierto?
Está bien. Doctor, muy amable, gracias, que siga usted muy bien, muy amable.
LT4, Red Ciudadana.
Es un caso tremendo, digamos, tremendo, tremendo, tremendo. Recordemos que el primer juez que actuó, que es Valor, los imputó de homicidio a los policías. O sea, para el juez Valor, los dos policías fueron los que mataron a Carmen Rosa.
Sí.
Después se cambia la carátula, este juez no dice que no da como para no hay pruebas suficientes como para acusarlos de homicidio, no hay elementos suficientes. Entonces, la imputación, la carátula es abandono de persona seguido de muerte. O sea, significa que cuando vos dejás a una persona librada a su suerte y esa persona aparece muerta, se agrava tu situación. ¿Sí? Diferente es si esta mujer hubiera llegado sana y salva a su casa. Igual es abandono de persona, pero no es tan grave como que después la persona muere. Ahora yo digo, entre que esta persona, pues, los policías dicen que en algún momento como la mujer gritaba y se resistía y ese escándalo, la bajaron de, vos está bien, bajate nomás. Si tanto querés bajarte, bajate, ¿no? Y la bajan. A las 2 horas, 1 hora y media la encuentran muerta. O sea, que tiene que haber habido un asesino en el medio, digamos. Supuestamente, según la versión de los policías, entre que se baja o la bajan del patrullero y que la encuentran, tuvo que haber aparecido un asesino que la mató.
Y no murió de muerte natural.
No. Según la autopsia, fue asesinada, que tenía marcas en las muñecas como de esposas. Entonces, la sospecha de los familiares es que en realidad la maltrataron en el patrullero. Se les murió y la tiraron. Por ahí. Y después la encuentran, entre comillas, y el policía que la encuentra dice...
Era el mismo.
Era el mismo, que, el mismo policía que la había trasladado, la encuentra y asienta en el libro de guardia cadáver NN, cuando en realidad él sabía perfectamente de quién se trataba. Porque él la había ido a buscar y sabía el nombre, sabía dirección, sabía dónde vivía, sabía todo. Por eso el juez imputa a uno de ellos, además de falsedad ideológica, porque intentó de alguna forma redireccionar la investigación, o desviar la investigación, ¿no? Este es el punto, digamos. Estos dos policías ahora están en una cárcel común, y seguramente en la cárcel van a esperar ahora el juicio, que en algún momento se tendrá que realizar, ¿no?
Estás escuchando LT4, Red Ciudadana, el nuevo, en Aristóbulo del Valle 99.1. Como vos, nada menos. Nuevos coches, cama total, con mantas, almohadas, más tecnología, con LCDs individuales y más de 40...